amigas y amigos, hemos entrado a la última semana prácticamente del mes de enero y estamos como entre Tongoy y los Vilos, porque está terminando el gobierno, porque mañana el presidente electo anuncia el gabinete que lo va a acompañar en su administración, porque la presidenta Bachelet, según la encuesta CADEM, que se divulgó a primera hora este lunes, está mejorando su rating y tiene el 44% de aprobación y el 44% de desaprobación. Y bueno, el país se prepara para entrar a un febrero caldo, me imagino. Sobre estos temas y sobre este estado anímico, conversamos en esta edición de Terapia Chilense con Harald Beyer y Matías del Río. Bienvenidos, señores, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
¿Cómo están?
¿Por dónde partimos?
Decir que el gabinete mañana es un tecnicismo, porque mucho del gabinete ya aparentemente se sabe. O sea, la tercera hoy se jugó no,
claro,
potencial quedan, con nombres.
Quedan ya horas nomás.
No, y además que ya aparentemente hay nombres que nadie cuestiona que serán ministros, y ministros de importantes.
Pueden haber sorpresas.
Pueden haber sorpresas.
Al final siempre se mueven las piezas porque hay ajustes. Lo más interesante son los ministros que no se, o ministras que no se han revelado, ¿no?
Claro.
Hay, pues, que a muchos, digamos. Entonces, por lo tanto, para armar un gabinete, uno siempre mueve al final algunas piezas. Mm. Porque hay algunos que están dispuestos a ser ministros en cualquier cartera,
digamos. Claro, yo sigo teniendo algunas dudas. Algunas
¿Esperanza
dudas básicas,
o duda?
Dudas básicas, claro. como interior. No tengo tan claro que el... Pero a lo mejor estoy muy desconectado, pero no tengo tan claro que...
¿No te calza que sea repetición de Chadwick por algo particular?
No sé, por algo particular. Me gustaría que se innovara un poquito también. Es en parte duda y en parte deseo, pero dejemos ese tema para mañana, si quedan pocas horas para despejar esas incógnitas. Y el Papa, me imagino que pasó ya, ¿no?
O sea, yo creo que no ha pasado.
Yo creo que dejó como esos topes en la puerta.
Claro.
La puerta no se cerró, la puerta quedó junta. Y eso creo que lo que hizo el Papa, no sé si voluntariamente.
En términos mediáticos, en términos comunicacionales, yo creo que, ay, no sé si fue un fracaso, pero estuvo muy lejos de ser un éxito la visita.
No fue un éxito. Tuvimos alguna razón en este programa. ¿Te acuerdas que predijimos que no iba a ser demasiado entusiasta?
No fue un éxito.
Pero ni cuantitativa ni cualitativamente, aparentemente. En lo cuantitativo...
Ahora, eso en términos comunicacionales. Yo creo que en términos pastorales estas visitas siempre le suman.
Sí, por supuesto. Ahora, es curioso porque a mí me pareció que si uno se aísla de otros fenómenos que ocurrieron durante su visita y se concentra en los mensajes que él envió, no estuvieron mal esos mensajes.
Potente,
tuvo
el de la catedral,
cierta potencia,
creo yo,
el de la cárcel, incluso el de la Moneda, cuando pide perdón por los abusos. Yo
sin
creo
duda.
Que, incluso el de la Araucanía, yo te diría que no estuvo mal también desde el punto de vista del mensaje de unidad, de la necesidad de reconocerse los unos a los otros, digamos, para ir resolviendo los problemas. Creo que en eso estuvo bien, pero esos mensajes creo que no lograron penetrar precisamente porque ocurrieron otras cosas en esta visita que creo que empañaron.
Que era previsible que no
supieran cómo enfrentarlo bien, ¿no?
Exacto. Pero eso me llama la atención que el Papa, cuando tomó el avión en Roma, no tuviera un plan B para dar respuesta a las presiones que de todas maneras iban a existir. Bueno.
Yo tengo la impresión de que, está dentro de las suposiciones que uno hace, que el Papa buscó esto, porque una cosa es bajarlo, pero otra cosa es decirle, como dijo el señor Goichi el otro día, por otras razones, por otras razones de salud, dijo, yo fui a un solo acto, el resto me resté. Por problemas de salud, en el caso de Goichi, Barros perfectamente pudo haber ido, por ejemplo, a la catedral donde estaban los religiosos, y restarse del resto. Pero parece ser, por antecedentes que entregan otro obispo, que el Papa instaba a Barros a seguir adelante en esta procesión junto a él. vamos, como diciendo, vamos mañana. Entonces, el Papa no se daba cuenta de lo que estaba generando, que le estaba un poco rayando la pintura al resto de los mensajes. Quería buscar, muchos dicen que lo buscaba para dejar la cuña puesta, para que ahora la Iglesia chilena sea capaz por sí sola de arreglar sus problemas, que no tenga que venir alguien de afuera a arreglárselos. O sea, pero el Papa evidentemente pudo evitar a Barro en algún momento cuando se dio cuenta que la cuestión crecía y lo instó a seguir.
Ya, pero es que el mensaje del Papa no es nacional, es universal. Entonces, claro, lo que debió haberse previsto es el impacto que esto ha tenido en otras latitudes. O sea, todos los medios han llevado esta noticia. Sí. Apareció una respuesta de un cardenal que es muy importante, Shane O'Malley de Boston. Que es una figura importante de la Iglesia que contradice. Oye,
es extraño que ayer estaba celebrando
con el Papa. Yo creo que eso es, espero que sea mal, o sea, ¿cómo se llama? Sospechoso. Yo creo que lo que hace Shane O'Malley es el Papa. O sea, saca las castañas con las manos al gato. Yo creo que Shane O'Malley, o sea,
no sé, porque yo creo que revela que hay una división sobre cómo tratar estos temas muy profunda todavía en la Iglesia.
Tengo la sensación.
Que es la misma división que hay en Chile, y esa división creo que ha inhibido el liderazgo de la jerarquía eclesiástica chilena de una manera impresionante.
Al menos en lo que respecta a la Iglesia chilena, yo tengo la sensación de que la Iglesia está más dividida después de la visita del Papa que antes de la visita
del Papa. La cara del Papa, esto es interpretación pura, ¿eh? Es casi como las runas, ¿no? O sea, pero la cara del Papa llegando a Lima es la cara de agria, de limón. Yo no sé si estaba muy cansado, que es muy probable, que Kuczynski no le cae muy bien, que estaba parado al lado, o la tercera, que tenía el sabor amargo de saber que metió las patas al día final cuando se acerca a la reja y hace la frase de en contra de, de las tres víctimas que acusaron a Navarro. Que la sensación de que en qué momento se me salió. No sé, estoy interpretando. Por eso que creo que lo de Shane O'Malley el día siguiente da la impresión de que el Papa le pide a un cercano que lo critique y que lo hace con celebrar al día siguiente, como diciendo yo no puedo sacar las patas al día siguiente, pero que alguien muy cercano a mí haga la crítica, haga el matiz. Pues son interpretaciones.
No sé si es tan cercano. O sea,
pero ¿y por qué no vino a Chile? No sé, yo pregunto, no lo conozco que está cercano.
Bueno, yo creo que estaba, tenía previsto ese viaje. O sea, entonces, yo no sé si es tan cercano. De hecho, creo que fue uno de los competidores de Bergoglio.
Oye, quedan muy pocos días de...
Perdón, pero cuando eres papa, una de las gracias es que no tienes competidores. De los pocos cargos sin competidores. No,
está bien. Porque pero en el momento previo.
Si hay alguien que deja de tener en el mundo una pega que deja de tener competidores, es que nombre papa. Claro. Salvo que tú lo decías. Digamos, claro.
Perdón. Quedan pocos días de la actual legislatura, porque viene pronto el receso por vacaciones de febrero y no está claro, digamos, cuáles proyectos van a terminar saliendo. No está claro si se va a alcanzar a salir la ley de educación superior y hay otros proyectos también que están, a ver, están en este tirón final legislativo.
Que es cuatro días.
Que es 4 días. ¿Y la próxima semana no se legisla?
Yo creo que sí.
Sí, se alcanza.
Yo creo que es hasta el 31 de enero.
Claro. Incluso algunos plantean que en febrero podría haber algunas sesiones especiales si se necesitaba. Pero el tema es que no se ve ninguno con la fuerza suficiente como para excitar a gente de sus vacaciones, ¿no? Tú dices, mira, estamos en la costurita final de algo, pero...
Ahora, yo creo que remendado, con muchas costuras, el proyecto de ley de educación superior va a salir, digamos.
Es probable que salga.
Sí, ¿no?
Y con muchas costuras, como tú dices, pero que probablemente va a haber que seguir haciéndole costuras en el futuro, digamos. Uno se olvida que la ley así llamada de inclusión ya ha sufrido dos costuras o dos remendones, digamos, claro, ¿no? Y esta ley yo creo que deja muchas áreas muy poco definidas tal como están hasta hoy día. Entonces yo creo que se va a cuestionar y se va a tratar de
abrochar. ¿Cuáles son? Perdón que abusemos de tu expertise en particular, pero ¿cuáles son esas áreas las que quedan más y las de urgencia a remendar?
Yo creo que yo diría que hay cuatro como grandes aspectos, ¿no? Esto que la Subsecretaría de Educación Superior se haga cargo del sistema de admisión, es raro, digamos, no hay ninguna experiencia en el mundo de estas características, y de hecho ya el Consejo de Rectores está reclamando, y no sé si se va a alcanzar a enmendar en este proceso o va a quedar para el futuro. El segundo tema tiene que ver con varias indefiniciones en la ley, en la parte superintendencia, que creo que hace que hoy día decanos de universidades prestigiosas no puedan ser en el futuro decanos, porque además tienen proyectos en conjunto con la universidad, y eso se entiende que genera conflicto de interés, y por lo tanto uno no puede ser autoridad, cuando en todas las universidades del mundo eso se ha resuelto relativamente bien. Entonces hay áreas en las cuales se introduce la superintendencia que no tiene mucho sentido, dado el desarrollo que han tenido las instituciones universitarias en el mundo. Después está el tema de la gratuidad, no tanto el tema de la gratuidad, sino que las restricciones que se hay dos tipos de restricciones, claro. Una la que le impone al alza de los aranceles para los estudiantes que no claro. son beneficiados por la gratuidad. Claro. Que
yo para, creo, para no para cerrar la puerta, pero para juntarla,
claro,
al menos,
claro,
digamos,
pero
de
eso,
que las universidades no tengan esa vía de compensar lo que dejan de ganar por los alumnos
claro.
con gratuidad, para compensarlos cobrándoles un poco claro. más a los alumnos que pagan.
O sea, algunas universidades, dado el monto del arancel regulado, se les significaría un déficit adicional todavía al que ya tienen por este. Entonces yo creo que eso también hay que, y relacionado con eso, estos gatillos que se generan con un aumento de la carga tributaria, yo creo que están mal pensados desde el punto de vista de la institucionalidad chilena. Yo no creo que eso pueda dejarse así como está. Y un cuarto tema es que faltan varias precisiones en materia de aseguramiento de la calidad, a pesar de que yo creo que las indicaciones que introdujo el Ejecutivo en esa parte mejoran sustancialmente el proyecto, es donde mejor logrado están yeah. las indicaciones del Ejecutivo, creo, pero igual van a quedar algunas áreas medias. Tiene un sesgo fiscalizador.
Oye, en lo que respecta a la gratuidad, también, a ver, es natural que se produzca, digamos que hay, en este momento está en curso una suerte de negociación entre algunas de las universidades que participan uh-huh. del programa de gratuidad y que han anunciado que en estas condiciones ellas no estarían dispuestas a continuar.
Dos en particular,
que es el caso del Alberto Hurtado.
Bueno, yo creo que a ellas les afecta este tope de los aranceles.
Claro.
Y les afecta también que ellos ya tienen un déficit por haber sumado gratuidad, y los fondos compensatorios que van a través de esta asignación de una partida nueva en la ley de presupuesto, no están muy claros cómo se van a asignar. Entonces no es muy evidente que eso termine beneficiando a estas instituciones. Entonces eso genera, yo supongo, mucha incertidumbre para sus proyectos educativos.
Una de las paradojas que se anunció el cierre de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Comportales en las últimas horas, y me decía alguien que de ahí nació la idea de la gratuidad, en ese departamento, y por eso termina cerrando, porque no tiene financiamiento. La Universidad de Comportales ha dicho a través de su rector que está en problemas financieros severos.
Más lágrimas
severos.
Se derraman por las plegarias atendidas que por las no atendidas, decía Santa Teresa.
No creo que la Universidad de Comportales esté con problemas financieros, sino que lo que está es que tiene menores ingresos y tiene que ajustar sus gastos de alguna manera, bueno, digamos.
Esos son problemas financieros.
Claro, pero no es que haya un riesgo.
Riesgo de cierre, pero tiene que apretarse el cinturón en varias de sus áreas.
Sí, no, eso es cuando uno no controla sus ingresos, eso es lo que tiende a pasar, digamos, lo que pasa en cualquier incluso las universidades estatales europeas que en los países que tienen gratuidad, pasa todo el tiempo, porque el Estado finalmente te asigna un conjunto de recursos que tú no necesariamente controlas, que dependen de otras variables de la economía, y tienen que ajustarse. Eso le ha pasado hace poco a la Universidad de Berlín, tuvo que hacer un ajuste presupuestario importante porque los ingresos que le entregaba el Estado no alcanzaban. No, eso es, pierdes mucha autonomía cuando tus ingresos dependen solo del Estado o en proporción importante del Estado, te das cuenta. Eso es lo que muchos países europeos han tratado de mover desde esa situación, y tienen aportes privados ya. El caso tal vez más paradigmático es Holanda, que ya le cobra a sus estudiantes una buena proporción y ha logrado mantener un estatus.
De vuelta.
Claro, y sus universidades han logrado mantenerse muy bien, y tienen muchas universidades muy bien posicionadas, digamos. Entonces han combinado aportes privados con aportes públicos, porque se dieron cuenta que los aportes públicos solamente no permitían. Inglaterra es el otro caso, que tuvo en su momento gratuidad y hoy día se salió prácticamente por completo ese... Y de nuevo sus universidades figuran en los primeros lugares del mundo. En cambio las universidades, no sé, finlandesas o alemanas, salvo tres, están relativamente rezagadas. Porque es muy difícil competir con esas limitaciones en un mundo donde además se encareció mucho la educación superior.
¿Es una tendencia mundial el encarecimiento?
El encarecimiento, sí, sí, sí.
¿Y esto se de qué? ¿Por la complejidad de las investigaciones?
O sea, parte una idea, cuando uno ve si uno hace la suma de lo que invierte en las instituciones, una institución como el MIT, por ejemplo, que tiene pocos alumnos, pero invierte hoy día del orden de $250,000 por alumno al año.
¿Por alumno?
Más o menos, o sea, cuando uno saca todo lo que hace investigación, todo lo que hace sus proyectos.
$150,000 por alumno. Año.
Claro, la universidad chilena que más invierte está en orden de $13,400 por alumno. O sea, esas son las diferencias, digamos. Ah, las universidades australianas hoy día están invirtiendo del orden de $50,000 por alumno. Porque, o sea, las que gastan
y
más, hay otras
el
que...
¿El esquema ahí
es mixto también. Es privado. Yeah. Yeah. Ah, entonces, porque es muy difícil sostener...
¿En esos rankings, oye, las universidades españolas califican o no?
No salen tan arriba.
No salen tan arriba.
Ahora, las más nuevas españolas... están relativamente bien, digamos. Cuando digo las más nuevas, estoy pensando en la Autónoma de Barcelona, estoy pensando en la Carlos III, ¿te das cuenta? Hay universidades que están haciéndolo bastante bien. No, este es un tema muy complejo. De hecho, Chile, si uno lo piensa, los países de la OECD tienen en promedio algo así como 6 investigadores por cada 10.000 personas empleadas, y Chile tiene no alcanza a tener uno. Entonces necesita financiar más investigación, necesita, y esto te lo va a hacer más difícil.
Repite el guarismo, 6.
6 versus 0,93 creo que es el último dato, digamos, menos de 1. Entonces, claro, cuando se habla que Chile necesita innovar, necesita hacer cosas, también
Es imposible solo con recursos que provengan del fisco. Claro. O sea, necesariamente tiene que ser, tú estás explicando, uno se imagina...
O sea, yo creo que es fundamental. Por eso que yo nunca he creído mucho en este proyecto de la gratuidad, porque creo que al final termina dañando a las universidades y también a los estudiantes, por consiguiente, cuando tu objetivo es teóricamente...
Es favorecerlos.
De hecho, Chile, a pesar de que es, dentro de América Latina, el país donde los aranceles son los más caros, en promedio, digamos, ¿no es cierto? Porque en Argentina hay universidades que son muy caras, pero son chiquititas.
En relación al ingreso del país, estamos hablando,
claro,
¿no?
Claro. Pero Chile es el que tiene mayor cobertura en educación superior y mayor cobertura en los sectores más vulnerables también. ¿Te das cuenta? O sea, la gratuidad per se... no es garantía de acceso a la educación superior.
A mí me pasa con la gratuidad algo que se toca poco como argumento, ¿eh? que siento que se pierde una gran oportunidad el que los estudiantes crezcan y maduren antes. Es decir, a mí me suena muy raro que los chilenos y las chilenas, digamos, a los 25 años empiecen a firmar, por así decirlo, el primer papel en que se hacen responsables de algo, y no a los 18. Por eso me parece que un crédito barato o un financiamiento, pero que el alumno, esto a mí me suena muy raro, esto que los papás van a presentar a los alumnos en las universidades, que van a firmar en universidades, estamos hablando de universidades de Chile, universidad pública, que los papás, he escuchado casos de papás que van a acompañar a sus hijos el primer día de clase, digo, pero eso era en kinder eso. Entonces, hay una cosa de tratar de perdón la vulgaridad, pero de mamonear a los niños, y eso tiene que ver también con que alguien paga, en vez que a los 18 años decirle, firma tú, yo te pago, o sea, financieramente no corres ni un riesgo, tú vas a ir a la universidad, pero firma tú y este cargo tú. Vas a pagar ingreso que tenga en función de tu, gasto en función, pago en función de tus ingresos, tan cantidad de años, si quieres estás a cero, pero tú firma el papelito, hazte cargo tú. Tratar a los cabros de 18 años como seres adultos, votan, son ciudadanos, pueden casarse, pueden salir del país solo, pero no pueden asumir la responsabilidad de sus estudios.
No, esa es una dimensión que yo creo que se ha discutido poco, pero en general mi crítica es más bien a que uno tiene que pensar en su globalidad el sistema de educación superior y pensar hacia dónde quiere llevarlo, ¿te das cuenta? Si tú te pones, tú dices ya, yo voy a destinar no sé, una serie de recursos a asegurar gratuidad universal, ¿qué pasa con la investigación? Porque no vas a tener recursos para destinar a investigación, que va a pasar para otras actividades culturales o educacionales que tú quieras desarrollar. Entonces,
bueno, esa es la racionalidad que tienen los fondos basales.
Claro, claro. pero en la práctica no estás aumentando los fondos basales, salvo este fondo transitorio que creaste para las universidades estatales en algunas, el otro proyecto.
Para algunas.
Para las universidades estatales, claro. Por eso. Pero que tampoco constituye una política de educación superior. Dale por 10 años 300 mil millones de pesos para que se repartan entre ellas, porque tampoco hay indicadores muy claros de cómo esos recursos se van a asignar, sino que hay un comité, una especie de conjunto de rectores que se asigna a sí mismo los recursos, digamos, ¿te das cuenta? Es raro eso, desde el punto de vista de la política de educación
superior. Y eso es abrir la puerta a la canibalización.
Claro, claro.
O sea, porque va a ser una pelea a cuchillazo, imagínate, por eso, claro. Por esos recursos.
No, por lo tanto, probablemente va a ser hay mucha estabilidad, entonces tampoco va a haber incentivos a mejorar. Pues si tú puedes conseguir un pedazo de torta más grande, indudablemente que tienes más incentivos a mejorar, digamos.
Ahí están puestos los incentivos, claro, de hecho.
Claro, entonces, no sé, yo encuentro que los dos proyectos estos que se están, y probablemente los dos se van a aprobar, hacen poco por armar una buena política de educación superior, digamos. Entonces eso supongo que el próximo gobierno lo va a tener que revisar y ir perfeccionando en el margen, porque tampoco tiene mayoría
esa
en el
sensación,
Congreso.
Oye, esa sensación ya está muy instalada, ¿no? Que respecto de estos temas no hay últimas palabras.
No, o
sea, no hay últimas palabras. Aquí no se cierra ningún capítulo, digamos. Es probable que esos proyectos salgan, pero esos proyectos, o sea, esas leyes se van a seguir discutiendo.
Sí, sí.
Pero hay mucho margen para cambiar. Eso es lo que dices tú, muy en el margen. O sea, va a haber cambios muy potentes, muy profundos. ¿Hay posibilidad de eso?
Pero un conjunto sistemático de cambios te puede mejorar algo, digamos. Yo creo que no va a haber un Big Bang, pero sí.
Hay espacio para mejorarlas, sí. Para dejarlas aceptables.
Uno siempre supone que al final las cosas se pueden rediscutir, surge nueva información. Estas universidades que están reclamando por la gratuidad realmente están afectadas y no son universidades que estén pensando en llevarse la plata para la casa, todo el mundo las reconoce. Entonces,
qué curioso que un gobierno que trae un programa de gratuidad, digamos, las universidades hasta el momento más afectadas, más contra las cuerdas. Son precisamente las dos universidades donde este programa de gratuidad en principio tenía más alta receptividad, adhesión, rating, pónganlo ustedes como quieran, digamos.
Claro, pero es que la metodología para definir los aranceles regulados es una cosa muy loca, digamos. O sea, es definir un arancel de referencia, que es un modelo muy poco sofisticado para definir una suerte de estructura de costo, pero donde se comparan universidades que reciben, según la Contraloría, que publica todos los años un informe financiero del orden de 3, 4 millones de pesos por estudiante, versus otras que no reciben ningún financiamiento por estudiante, ¿te das cuenta? Entonces, obviamente la universidad que recibe ese monto de 3 o 4 millones de pesos por estudiante puede cobrar aranceles más bajos, pero esos aranceles más bajos mandan estos aranceles de referencia, definen a su vez los aranceles regulados y deja a todas las instituciones que no reciben fondos del Estado en una situación financiera muy compleja.
Harald, pero al final la universidad que define, que marca un poco la línea de flotación, que marca el valor de referencia de los aranceles universitarios, es la Universidad de Chile, ¿no?
Por supuesto, pero eso es para la categoría 7 años de acreditación. Acuérdate que estos aranceles de referencia dependen del nivel de acreditación. Pero resulta que en todos los niveles de acreditación hay universidades que reciben bastantes fondos estatales que les permite cobrar, por así decirlo, aranceles más bajos. Pero yendo a la Universidad Alberto Hurtado, la Diego Portales, no recibe fondos estatales basales de ninguna otra naturaleza. Claro. Recibe, claro, los estudiantes reciben algún financiamiento. Entonces compara esa institución que recibe los fondos del Estado con y pretende que haga lo mismo que está haciendo hoy día con aranceles más bajos. Es como que no tiene ni pies ni cabeza esa.
Sí, es bien incongruente, es bien asimétrico.
Sí. Entonces, eso ha hecho que la política sea mal pensada. Ahora, de nuevo, ¿por qué? Porque finalmente te priman las restricciones fiscales, ¿te das cuenta? Tú no quieres gastar demasiado dinero porque tienes otras prioridades públicas, y eso es lo que le ha pasado mucho a los países, a los pocos países que han quedando todavía con que sus universidades están castigadas porque finalmente faltan recursos y no pueden despegar como quisieran.
Claro. Compra tus dólares online y retíralos en la sucursal que prefieras. Así de simple son los dólares en tres clics de Banchile Inversiones. Cómpralos a través de la aplicación Mi Banco y en bancochile.cl. Luego los puedes retirar en alguna de las 400 sucursales disponibles en el país. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Soul con María del Carmen Rodríguez. Tenemos que agradecer la participación de Harald Beyer y Matías del Río en esta edición del programa. Nos encontramos mañana martes aquí para comentar sobre las incidencias, sobre los nombres, los equilibrios del gabinete. Que tengan muy buenas noches. Muy buenas. Muchas noches. Gracias.
Gracias a ustedes.
Buenas noches. Thank you.